¡Qué movida, vale, vía!
Un podcast de Diana Fontenla y Susana Rodríguez.
Hola. Hola, bueno, bienvenidas a un nuevo episodio y hoy vamos a hablar de, para variar, un temazo, porque siempre decimos lo mismo, pero es que es un temazo que, aunque bueno, es difícil, igual lloro un poquito, pero no pasa nada, ¿vale? Yo soy llorona, es así. Pero eso, que es muy importante, de, bueno, pues que deberíamos de abordar con honestidad y con claridad, y que es la separación. Y sabemos que es una decisión que, bueno, que puede ser difícil, que, bueno, pues que tomar esa decisión no tiene que ser muy complicado, pero bueno, una separación a tiempo puede ser una victoria.
Sí, totalmente. Y estamos muy contentas porque la verdad que fue una búsqueda bastante grande porque, claro, teníamos que mirar muy bien a quién traíamos un poco por la perspectiva que queríamos darle a este tema. Y tenemos con nosotras a Belén Bamonde, que es abogada, experta en mediación familiar y fundadora de Tineo Separaciones Conscientes aquí en Coruña. Que bueno, la verdad, o sea, a mí me pasó el enlace una seguidora por Instagram y cuando lo vi, es que cogí el teléfono, es que yo creo que ni te avisé, ¿verdad? Que luego te dije, oye Susana, es que he llamado a esta chica.
Me pasaste la web después, en plan, o sea, mira esto.
O sea, es que me encantó, o sea, el enfoque que le dabais, bueno, todo, o sea, todo. Así que bienvenida, Belén, y muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotras.
Gracias.
Sí. Y bueno, para empezar te queríamos preguntar un poco cómo surge, ¿no? Porque ya el nombre, ¿no? Desde el equipo, tienes separaciones conscientes, ostras, ya te lleva a otro lugar, ¿no? Del que quizás, de dónde venimos y del que conocemos cuando hablamos de separación, que se ve más como un enfrentamiento, ¿no?
Sí, bueno, el proyecto surge un poco del hartazgo de formar parte de, bueno, de un rol de ser abogado que no me identificaba con él, ¿no? Porque parece que a veces hay que estar confrontando siempre y bueno, la abogacía está evolucionando, cada vez hay más abogacía colaborativa, que lo que busca es que, bueno, que las dos partes, ¿por qué no van a tener razón las dos partes, ¿no? Si no se busca que haya un ganador o un perdedor, que es una forma de hacer derecho un poco ya antiguo y sobre todo pues en temas de familia donde se genera tanto sufrimiento, ¿no? Sobre todo si hay menores. Entonces, bueno, me di cuenta que hay otra forma de hacer las cosas, que se pueden de hacer las cosas de otra manera, y a raíz de eso, bueno, pues también ves los perfiles de clientes también son muy diferentes, ¿no? Y cómo evolucionan los procesos son muy diferentes también. A la larga, sobre todo, hay que tener en cuenta a la larga cuando hay hijos y no hay una separación que se hace de una manera un poco consciente, pues hay unas consecuencias a veces que son para toda la vida, ¿sabes? Para las familias.
Es que aquí entramos un poco en que muchas veces, ¿no? Hay muchas familias que se agarran un poco a esto de yo no puedo separarme por mis hijos, ¿no? Cuando en realidad hablas con cualquier hijo o hija de padres separados y un poco lo que ellos quizás echan en cara es cómo no lo hicieron antes, ¿no? Porque al final también es, o sea, entiendo que cómo te relacionas tú con tu pareja, eso que le estás transmitiendo también a los niños, ¿no? A las niñas.
Ya, yeah, pero a veces, si no lo trabajamos, podemos estar en una relación, a lo mejor pensando en separarnos, pues 20 años o no, como me ha pasado a mí con una clienta que la primera vez que fue a un abogado a pedir información para separarse fue hace 25 años. Y tuvieron que pasar 25 años pues porque fue el momento que ella se vio preparada, por lo que sea, ¿no? Por eso es importante buscar un asesoramiento y un apoyo para ver si lo que te pasa es que no quieres estar así en la relación o lo que te pasa es que no quieres estar aquí en esa relación, ¿no? Primero explorar un poco eso, porque dar el paso de separarse es duro, es difícil, te autoengañas, te autosaboteas. Entonces, bueno, pues a veces, bueno, hay otras maneras de hacerlo, ¿no? Más fáciles hoy en día, afortunadamente.
Y cuando dices un poco, es que esto me da como mucha curiosidad, ¿no? Porque ya cuando te conocimos nos hablaste a Susana y a mí, claro, cuando llega una pareja, ¿no? O una persona, ¿cómo saber si lo que me pasa es que yo ya no quiero estar aquí o no de esta manera? ¿Dónde están las diferencias?
Claro, la diferencia es, la tienen que explorar como pareja, ¿no? Por eso tenemos, en, por ejemplo, en Tineo, hay 6 terapeutas que, especialistas en temas de pareja, que lo que se dedican es un poco a hacer ese trabajo. Es decir, yo el rol que tengo en Tineo es de abogada, es decir, ya cuando las partes tienen claro que se quieren separar, ahí es donde entro yo, pero antes pues hay que explorar, a lo mejor hay gente que lo tiene clarísimo ya. Hay gente que ya viene trabajada, ya ha ido a terapia, ya lo tienen claro, y otra gente, pues que otras parejas que lo trabajan, claro, porque a veces no lo sabes. Si es la dinámica que tienes que no funciona, y con otra dinámica, pues funcionaría, porque a veces, bueno, sobre todo cuando se tienen hijos, ¿no? El estar, a veces te olvidas de esos momentos, ¿no? Y te olvidas ya de que eres hasta pareja, ¿no?
Ya, total.
Entonces, pues hay gente que ya viene, digamos, con ese trabajo hecho, ya lo tiene muy claro. Y luego nosotros tenemos terapeutas en el proyecto que hacen también esa labor, ¿no? De acompañamiento o previo, o durante el proceso, o incluso posterior, ¿no? Porque hay gente que necesita el apoyo después, ¿no? Cuando te recolocas, de repente te quedas solo en casa, ¿no? Y a veces los amigos no sabes, bueno, si esto, no sé, es como un recolocarse otra vez. Y entonces a veces a la gente le es duro el después, más que el durante.
Después, una vez te has separado. Bueno, claro.
Tiene todo el sentido. Claro, al final ahí eso, pues llegas a tu casa y de repente tu vida ya no es la que era, ¿no? Si, por ejemplo, tienes hijos, que depende de cómo sea el tema de, pues, de la custodia y demás, pues ahora de repente paso de estar, pues no sé, 24 horas cuidando a alguien a tener una semana libre o 15 días o lo que sea, o el fin de semana, ¿no? Y estar yo sola, ¿no? O yo solo, vamos. Y, no sé, que tiene que ser difícil también eso.
Cambia todo, sí. Sí, todo.
Yo es que entiendo, claro, que ahí probablemente la parte obviamente más dolorosa es, yo ya no hablo ni a nivel pareja, sino el hecho de asumir que va a haber unos días que no estés, ¿no? Con los niños, con las niñas, o sea...
Sobre todo cuando son pequeñitos se lleva mal, y el momento de decírselo, ¿no? Es uno de los momentos más complicados, que es, bueno, la mayoría de las parejas es el que más les cuesta, ¿no? El cómo se lo decimos, cuándo, de qué manera, ¿no? Según las edades, y después el estar, claro, el acostumbrarse, ¿no? Y el confiar, al final es un poco el confiar en que está con papá o que está con mamá y que va a estar bien, pero es duro, claro, la separación es un duelo, ¿no? Por eso es tan importante dar ese acompañamiento emocional, que hasta ahora era algo que, vamos, que no se tenía nunca en cuenta para nada, ¿no? Y es lo más difícil al final de transitar, ¿no? Y al final la parte legal es la más, digamos, fácil, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, hay un código civil, hay unas normas del juego, pero la parte emocional, pues nunca era tenida en cuenta, ¿no? A este nivel. Entonces, es muy satisfactorio el proyecto por eso, porque ves que, bueno, que sirve para mucho, ¿no?
Que se pueden hacer bien las cosas, ¿no? O sea...
Con dolor, porque es cierto que es doloroso una separación, o sea, no va a ser nada... Pero bueno, no hay color, ¿no? De una separación contenciosa a una de mutuo acuerdo y consciente, es que no hay color.
Es una cosa es pasarla con dolor, y otra cosa es pasarla con trauma después, ¿no? Es decir, dolor vas a tenerlo, pero si al final tienes algo traumático, ya sea para ti como persona, como pareja, o para tus hijos, ahí supongo que será lo que marca la diferencia.
Y sí, sobre todo marca también que cuando hay una separación mal gestionada y hay una guerra entre mamá y papá, que es lo peor que le puede pasar a un menor, ¿no? A un niño, una niña, después hay veces que eso ya es para toda la vida, o sea, esa relación se quiebra para toda la vida, porque date cuenta que después el derecho entra hasta que el hijo tiene 17, 18 años, después mayor de edad, lo único que se va a hacer en el juzgado va a ser cuestiones, bueno, económicas, ¿no? De pensiones, de alimentos y demás, pero después otras cuestiones ya no se van a poder llevar al juzgado, es decir, entonces a veces se rompe ahí cuando te hacen elegir entre mamá y papá.
Pero es que eso realmente te hacen elegir siendo muy pequeño.
¿A partir de qué edad es?
El que te refieres. O sea,
¿Cuándo eliges?
Cuando los menores son llevados al juzgado, ¿te refieres? Sí. ¿Lo referís? A ver, el Código Civil lo que dice es que al menor se le escuchará a partir de los 12 años, siempre, en todo caso. Y antes de los 12 años, si tuviere la madurez suficiente.
Vale.
Eso es un concepto Claro, entonces hay que tener cuidado con eso porque un niño no tiene que estar nunca en el juzgado.
Pero así, ya con 12 años, me refiero, es que te están haciendo, ¿no? O sea,
poniendo una responsabilidad
tremenda. Sí.
Y que a lo mejor si tú escoges, imagínate, no sé, me lo invento, o sea, escoges por uno y la otra persona pensaba que lo escoges por la otra, o sea, horrible. Que puede ser un...
Es lo peor que le puedes hacer a un niño, o sea, los niños y las niñas no tendrían que estar nunca en los juzgados, no tendrían que estar, que escucharlos, bueno, o sea, dices tú, pues sobre el papel queda bonito, decir, bueno, hay que escucharlos, sí, pero... No sé, a lo mejor de otra manera, ¿no?
Pero es que igual es algo que ya, ¿no? O sea, hablando un poco de esto de separaciones conscientes y demás, igual es algo que tienen que tener gestionado los padres en su casa, con los hijos, incluso al lado con ellos que estén de acuerdo, depende de la edad, ¿no? Y que lo trasladen. Ah, pero sin tener que meterte en ese berenjenal, que me parece.
Claro, tú imagínate que el niño va a ser reconocido por un equipo psicosocial durante la tramitación del procedimiento de divorcio, y después el día del juicio va también allí, o sea, va con mamá de casa o con papá de casa, va allí, está solamente lo que es el juez y el fiscal, no entramos los profesionales y los padres, pero da igual, o sea, es un momento tan desagradable que se puede evitar, y aparte que lo que dice ese niño, esa niña, pues le va a quedar ya para toda la vida, es decir, si dice en ese momento pues, que prefiere estar con mamá, ¿no? Porque las preguntas que le hacemos los mayores, bueno, en fin, pues... Es algo que va a pasar toda su vida y que no es, para mí no es necesario y nadie protege a los niños de eso, de los adultos muchas veces, ¿no?
Que ahí está el problema.
Y de la forma de hacer los adultos que tenemos las cosas.
Al final, bueno, pues lo que ya decías al principio, ¿no? También este juego que hay de que es como que estás todo el tiempo con el tira y afloja del niño y eso, lo metes en un problema.
Sí, porque hay veces que son los miedos, o sea, vamos a ver, cada uno lo hacemos como podemos, también es cierto, no se trata tampoco de, pues eso, de echarle culpa a la madre, al padre, pero bueno, un poquito de conciencia y un poquito de, vendría bien, ¿sabes? Porque a veces bueno, es que lo haces por tu hijo, pero es que al final lo estás probando.
O sea, asumir tu responsabilidad, claro. Ahí, y tienes un hijo, tienes que asumirla, hiciera lo que te hiciera tu pareja o bueno, el motivo por el que está la separación. Pero yo creo que eso a veces los adultos perdemos un poco esa parte, ¿no? Como que perdemos el norte, es como que queremos tener esto que decías de que las dos partes pueden ganar, no solamente, o sea, tiene que haber siempre un perdedor, pero parece que estamos educados así, ¿no? De que siempre tiene que haber un ganador y un perdedor y estás con el tira y afloje.
Pues que en los temas de familia, o sea, si pierde uno, pierden todos, porque es un sistema, la familia, y lo va a seguir siendo, es decir, aunque hay una separación, o sea, la familia se transforma, pero va a seguir siendo familia hasta...
Yeah.
O sea, el día de mañana esa pareja serán abuelos juntos,
sí.
En fin, muchas cosas juntos, ¿no? Que, pues ya ves qué pena, ¿no? Que por una mala separación, por no gestionar bien, pues se rompa. A veces se rompe para siempre la familia, por no hacer bien las cosas. A mí esto, cuando tomé conciencia de ello, pues me impactó mucho, ¿no? Como ves luego, como esos niños que... O estas separaciones que se enredan y que están 10 años peleándose por...
Absurdeces,
porque es la forma que tienen de relacionarse, no tienen otras, a través del conflicto, ¿no? Entonces, si no traes un poco de conciencia, un poco de mira dónde estás, ¿no? Y quieres seguir así, quieres estar qué, pues entonces pueden seguir peleándose otros no sé, 15 años más, hasta que el hijo o la hija sea mayor de edad y después ya los mande a la porra los dos a veces.
Es que es muy heavy, muy heavy.
Claro, pero yo, o sea, por eso ahí es donde yo digo, ¿cómo? ¿Hasta dónde hay que llegar? Para que una familia se dé cuenta que realmente el daño hacia los hijos, o sea, es peor el día a día hasta que llegan a separarse que luego la separación en sí. Me imagino que habrá muchos casos que para los niños es como respirar cuando ya de repente se separan, ¿no? Y el llegar hasta ese punto, porque entiendo que cuando hablas de pues, niños pequeñitos, que igual, bueno, igual ya están como en otro proceso que acaba un poco de empezar, pero este caso, ¿no? De gente que sigue y sigue y sigue y dices, ostras, ¿hasta cuándo, no? Que igual cuando ya llega ese momento, ya no, la herida...
Te hablo de gente que está separada, ¿eh? O sea, que se está separada, o sea, que está separada judicialmente, pero que se siguen peleando en el juzgado.
Ostras.
O sea, ya no solamente que en casa que no te has separado te estás peleando, que eso es un perfil, ¿no? Pero hay el otro que es que sigues con la guerra después aún de separarte. No, que era lo que estaba yo hablando
con
Susana, ¿no?
Pero eso que dices tú también, también pasa mucho... Sobre todo más igual en generaciones un poco anteriores a las nuestras, ¿no? De decir que no me separo por el que dirán o mis padres me van a dejar de hablar si yo me divorcio, no sé qué, no sé cuándo. Entonces al final creo que que tiras para adelante entre comillas realmente, porque bueno, intentas sobrevivir en ese tipo de relación que tienes y que estás creando ahí, y cuando no tiene que ser. Entonces, claro, superar a los niños tiene que ser terrorífico.
Claro, claro, total.
Es tremendo.
Total. Y luego a mí me llamó mucho la atención el día que hablamos una cosa que dijiste, que fue como, ostras, que me comentabas que muchas veces sucede que hay muchas parejas que la única forma que tienen de relacionarse es a través del conflicto. Eso me dije, ostras.
Claro, porque hay una, o sea, claro, se separan legalmente, ¿no? Hay una sentencia de separación y tal, pero hay algo, ¿no?, más profundo que todavía les está uniendo, ¿no? Que es ahí a donde vamos con, ¿no?, con ese proyecto.
Que debería de ser sus hijos, sí.
Sí, no, y algo en ellos también, sí, ¿no? Ya no solamente los hijos,
sí, sino sí,
algo en ellos. Claro, que no ha habido, o sea, hay una, consensualmente, digamos, hay una sentencia de divorcio que dice que ya no sois pareja, ni sois matrimonio, ni nada, pero, sin embargo, sigue habiendo un vínculo, ¿no?, invisible con esa persona que te está uniendo, que la única forma es a través de hacerse daño, ¿no?, y de estar, pues ahora te voy a demandar por esto, ahora te voy... Entonces, bueno, como profesionales del derecho también tenemos que saber dónde queremos estar también, ¿no?, y si queremos, porque podemos ser muchos roles los abogados, ¿no?, y yo he pasado por muchos roles diferentes y yo sé dónde no quiero volver a estar, ¿no?, a veces haciendo pues eso de un poco de mamá incluso del cliente, ¿no?, de cuando dices que mi hijo no me trajo no sé qué, los deberes, pero, o sea, hay ciertas cosas que son como... Bueno, con cierta inmadurez a veces también, ¿no? Falta de saberla gestionar, las cuestiones. Y entonces, bueno, al final yo creo que cada uno somos responsables también como profesionales de dónde queremos estar y hasta dónde podemos permitir o cómo hacerle ver también al cliente, pues también que está equivocado, por un cliente tuyo que sea, ¿no? Le puedes decir, yo no soy ese, a lo mejor el abogado para ti, necesitas otro rol de abogado. Entonces también somos responsables un poco de lo que, bueno, de los clientes o de cómo gestionamos las cuestiones que, los asuntos que no están los clientes. Le podemos complicar la vida, le podemos intentar arreglar, en fin. Pero hay que saber dónde, o sea, estamos
es
un poco
también.
Es importante
eso también, o sea, me refiero, por lo menos que exista la figura de, pues, ¿no? O sea, pues un abogado o una abogada... Yo diría decente, pero no es la palabra, ¿no? Pero
decentes hay muchos, no, casi claro, todos. Pero,
claro, pero me refiero... Pero,
sí,
que, o sea, eso, pues que medies, que hagas las cosas bien, con cabeza, y siendo persona, básicamente.
Sí, pero a veces hay que ir también... Quiere sí, ganar, ¿eh? O
claro,
sea, cuidado.
Eso que voy a decir ahora, es que ahí está. Es que muchas claro. veces, claro, volvemos a lo de antes.
A ver, se habla... Ganador. O sea, yo pienso, cuando se habla de ganar, cuando hablamos en tema familiar, donde hay niños, niñas por medio, ¿qué es ganar?
Depende, ¿no?
Eso, ganar es que me dé la razón en algo, porque estoy tan herida porque me ha hecho mi marido cualquier cosa y entonces ya doy como palos de ciego, ¿no? Y necesito que, ¿no?, como el victimizarse un poco. Al final estar en la víctima también es una mierda, con perdón la expresión, pero salir de ahí también cuesta. A veces te ha hecho tanto daño la otra persona, pues porque se ha ido con una tercera persona, por lo que sea, que te pierdes un poco, ¿no? Y no sabes ni lo que haces casi de todo. Por eso está bien, pues, tener un poco de perspectiva, ¿sabes? Y a veces los divorcios y las separaciones se llevan como con mucha rapidez, con mucho... No, sí, yo lo quiero así, yo... O se lo dejo todo, o lo que sea, ¿no? Y no se hacen con la cabeza un poco fría. Y luego vienen a los dos días... No, es que yo lo que dije ya no... Entonces, por eso... ¿Sabes? El intentar hacer las cosas...
Pero por eso también lo que decías, ¿no? Del acompañamiento psicológico, o sea, hacer como una terapia paralela también es importante. O sea, al final...
Y una despedida, y un agradecimiento, aunque haya cosas que no te... Bueno, sí, tomándome conciencia para cerrar ese ciclo y no llevarte a... Si tienes otra pareja posterior o lo que sea, no llevarte esa mochila otra vez a la nueva pareja, porque a veces también pasa eso, ¿no? Que es como que...
Repitiendo roles.
Claro, se repite la historia porque te has ido con la misma porquería a otra relación, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentar hacer las cosillas un poquito así...
Ojalá.
De otra manera, ¿no?
Yo espero que si estás pensando en divorciarte y escuchas esto, se puede hacer bien.
Va a hacer bien.
Porque es que, madre mía.
Claro, pero ¿y cómo se empieza? Quiero decir, o sea, yo me pongo en el lugar de una persona que ahora nos está escuchando y está en su casa y siente que no soporta a su pareja, que lleva, no sé, años de mierda, que no es feliz, ¿no? Porque a veces... Simplemente pues ya está, se acaba el amor, ¿no? Y luego, jo, que la vida solo hay una. O sea, ¿no? Al final, quiero decir que muchas veces dices, jo, hay gente que es que podría, o sea, le queda todavía toda la vida por delante, que, ostras, cuando oyes, ¿no? A mí me gusta mucho cuando escucho así a otras madres separadas que me cuentan, ¿no? Y me dicen, ostras, es que pues en ese momento perdí una pareja, pero ahora he ganado muchas más cosas, ¿no? Tengo otras relaciones, tengo otros apoyos, tengo, bueno, otra forma, ¿no? Y al final, pues bueno, en estos casos igual se hicieron las cosas bien, ¿no? Pero que los niños también están bien. Claro, una persona que nos está escuchando y que está en un lugar del cual no puede salir, no sabe salir por los motivos que sea, porque entiendo que aquí también entra la parte económica en muchas situaciones, me imagino. Que eso al final...
Claro, entre muchas, y luego nos justificamos también con cosas, claro, que sí, la parte económica, que sí, los niños, pero yo el primer paso que haría sería ir a, o sea, buscar una ayuda terapéutica y ver si, ¿sabes? Ver si esa relación merece la pena o no. Primero explorar esa parte antes de hacer cualquier otra cosa, ¿sabes? Porque si no, tienes a las personas que a veces se presentan la demanda de divorcio, pero a los 2 días vuelven a estar juntos. Quiero decir, tampoco tiene mucho sentido, ¿no?
Ya, total.
Entonces, lo primero es explorar y tener claro, ¿sabes? Pues si tardo un mes más o 2 o 3, pero por lo menos ver dónde estoy y dónde quiero estar, ¿no? Y eso se logra con un poco de, bueno, de autoconocimiento, y a veces, bueno, pues nos impide dar el paso por nuestra propia historia familiar, ¿no? Lo que comentábamos antes, o sea... Hasta hace 2 días en este país hacía falta tener una, o sea, el año 2005, tener una causa para divorciarse. Había que, ¿no? Había que tener un malo o una mala en la película. O sea, tenía que haber una causa. Entonces esto todavía lo estamos arrastrando, aunque parezca que no a nivel inconsciente. El 2005 fue ayer. Ah. Ayer. Y entonces todavía lo estamos arrastrando eso, ¿no? Es decir, como siempre que hay, tiene que haber un golpe. Hay gente que, digamos que ya su sistema de creencias... le impide dar ese primer paso, le cuesta muchísimo porque tiene arraigadas unas creencias que, pues, yendo a trabajárselas, le va a facilitar, claro, seguramente.
Es que muchas veces, ¿no? También, bueno, yo hablando así con más gente, es como que lo sienten como un fracaso, ¿no? O sea, como no fui capaz de mantener esta relación, o, y que realmente no es así, es decir, es que...
Ya, pero es que luego nos cuenta, ¿no? De, claro. Él cuenta un poco de la película del Disney, ¿no? De, claro, que tienes que buscar a esto, un príncipe, tener hijos, hacer todo, entonces no, luego eres un fracasado y okay. Estamos un poquito también en esa película todavía.
Intentando romperlo, pero es difícil también, claro, al final son años.
Claro,
de...
claro.
Y entonces, vale, tú ya estás siendo tu psicóloga, tu psicólogo, y dices, yo... con todo el dolor, y me imagino que habrá, que vosotros veréis mucha gente, pues lo que tú dices, ¿no? De idas y venidas, de sí, pero luego no, pero sí, pero luego no. Claro, tú ya sabes que te quieres separar o que vais a estar mejor separados. ¿Cuáles serían los pasos, ¿no? Para hacerlo bien, para hacer bien este proceso.
Pues una vez que lo tienes claro, pues ir al abogado y que te informe cuáles son los pasos legales, y si tienes hijos, pues también hablar... pues de si la custodia va a ser compartida, o si es pequeñito, pues de momento no va a ser compartida, pero cuando sea un poquito más mayor, bueno, pues llegar a los acuerdos correspondientes. Cuando es más difícil, nosotros también tenemos servicio de mediación para cuando las partes no lo tienen claro o tienen, no están de acuerdo en algunos puntos, pues tenemos el servicio de mediación, que es que ellas mismas, a través de una mediadora o un mediador, pues llegan a los acuerdos correspondientes. Es decir, un poco luego es fijar como el futuro más inmediato de la familia, ¿no? ¿Cómo se va a organizar la familia a partir de ahora? Llevarlo a un convenio, ese convenio se adjunta a una demanda y se presenta en el juzgado, porque siempre que hay menores hay que, sí o sí hay que ir al juzgado, porque tiene que pasar el filtro del Ministerio Fiscal para ver que se, bueno, que no se está incumpliendo ningún derecho del menor, y después se dicta una sentencia. Entonces la parte legal al final, te digo que es un poco lo más fácil, entre comillas, ¿no? Lo más difícil es organizar y qué va a pasar, cómo vamos a hacer con los niños, tema de pensión de alimentos, tema de, bueno, todas estas cosillas, ¿no? Que si se llegan entre ellos a un acuerdo entre las partes, entre la pareja, pues luego siempre es mucho más fácil de cumplir. Porque la otra opción, ¿cuál es? Es ir al juzgado cada vez que haya aquello. El niño tiene que ir al psicólogo. No, pues yo no creo que vaya al psicólogo. Vamos al juzgado, expediente de jurisdicción voluntaria, y aquí a... 3, 4, 5 meses nos dirá el juez si el niño va al psicólogo o no va al psicólogo. ¿Qué os parece?
Jo, pero fuerte, o sea, ¿no? Eso es muy heavy. Es que es muy fuerte. Heavy.
Pero con muchas cosas pasa eso, ¿eh? Con muchas.
Pero realmente ahí, cuando dos personas actúan así, lo que quieren en realidad, o sea, están haciendo daño al hijo, pero para dañar a la otra parte, claro, ¿no?
Ahí estás obviando, yo creo que ahí estás obviando a tu hijo.
Ahí es como la cuestión de querer tener la razón, ¿no? Pues como que no, es que lo mejor es esto, lo mejor es que vaya un psicólogo. Pues no, lo mejor no es que vaya un psicólogo. Entonces al final es una cuestión como de poder, ¿no? De que a ver si puedo yo más o puedes tú más, o quién mando yo, mandas tú. Entonces ya se empiezan a mezclar cosas. De si el niño está siempre conmigo, yo sé lo que necesita porque tú no sabes lo que está. Entonces ya volvemos a empezar a otra guerra, ¿no?
Pero lo que decías al inicio, que al final es la forma que tienen quizá de, ¿no?, mucha gente de relacionarse, entonces...
Es a través del conflicto, no saber relacionarse de otra manera. Y a mí me da mucha pena, porque después hay veces que, una vez que toman conciencia de eso las personas y cambian un poco el chip, ¿no?, y se dan cuenta de... Buah, es bonito, ¿eh? Sí. Después, porque claro, a veces no sabes hacerlo de otra manera. No es que lo hagas por que eres mala persona, ¿sabes? No se trata de eso, ni que seas un hijo de... No, es que no lo sabes hacer de otra manera. Y a veces cuando ven dónde están y cómo... Y entonces hay un cambio de chip increíble, que a veces eso pasa en la mediación mucho, por ejemplo, ¿no? En el proceso de mediación... pues
a veces... ese término, o sea, háblanos un poco del papel, ¿no?, del mediador familiar, porque yo creo que es un poco como desconocido, ¿no?, de alguna manera.
Yo creo que las familias, hasta que te conocí a ti, no sabía que existía.
¿Y que los mediadores?
O sea, en familia, o sea, mediación sí, pero siempre lo pensé como, pues, de empresa, de, ¿no? Pero a nivel familiar...
Uy, a nivel familiar hay un montón de cosas, ¿eh?
Sí, no supongo, pero sí, que yo...
Sí,
totalmente, sí.
A nivel familiar, o sea, ¿qué es lo que me preguntas para la mediación?
El papel de la mediación familiar, ¿no?
Vale, o sea, el mediador lo que hace... O sea, la mediación es un procedimiento que siempre es voluntario, es decir, no es como el judicial, que tú puedes demandar a tu expareja y le pueden condenar a pagar, aunque no se haya ni presentado al juicio. La mediación es un procedimiento totalmente voluntario. Es confidencial, es decir, lo que pasa en mediación, los mediadores no podemos ser llevados luego a juicio como testigos, es totalmente confidencial, voluntario, es imparcial, es decir, el mediador nunca puede tomar partido por uno ni por otro, y es un poco con ciertas técnicas, pues hacer ver a las personas dónde se encuentran y lo que pueden hacer desde ellas mismas, dan sus propias soluciones porque al final la solución siempre está en el propio conflicto. Siempre está la solución y las partes son siempre las más adecuadas para saber cuál es su solución. Lo que pasa es que hay que ir sacando, digamos, a veces capas, ¿no?, de que están un poco así por el dolor que tienen, ¿no? Y entonces la mediación pues ayuda mucho con un buen mediador, o sea, ayuda un montón a estas cuestiones, y sobre todo a veces no se llegan a acuerdos directamente, pero la mediación sirve para que a partir de ese momento pues las partes se comuniquen de otra manera. A lo mejor no llegas a ningún acuerdo en ese momento de mediación, pero bueno, pues te has dado cuenta de que os podéis comunicar de otra manera más amable, ¿sabes? Y entonces son procedimientos que son como muy potentes, que yo creo que están mucho más conectados con el corazón de las personas, que al final, ¿sabes?, que el otro va más como con el ego, ¿no?, con la parte esta de yo quiero ganar, yo tengo la razón, y no se trata de eso en familia. Para nada.
Es que
en familia no se trata de eso, es ver lo mejor para todos y para el sistema familiar, ¿no?, y sobre todo para los hijos.
Que es un poco lo que decías antes, ¿no?, que entiendo que aunque haya una separación, vale, la pareja se rompe, pero la familia continúa, aunque sea de otra manera. Y yo creo que esta idea está todavía como muy, muy desligada, ¿no? O sea, es más como que se pone el foco eso en la pareja, ¿no?
Claro, y lo que es la... Yo a veces se lo digo, ¿no?, a mis clientes, se lo digo así con cara un poco de mala, es que vais a ser abuelos, ¿eh?, en el futuro juntos, es que es muy fuerte, o sea, tienes que salir de ahí, porque es que al final no te va a llevar a nada esta, ¿no?, cuando a veces estás muy enrocado, ¿no?, en el tener la razón, en querer hacer que se hagan las cosas de una manera, o sea, no le haces, vamos, un gran favor a la familia, todo lo contrario, ¿no? Y entonces es un poco, pues...
Pero muchas veces también lo hacen, ¿no?, como excusándose en, no, yo estoy luchando, ¿no?, o sea, están entre... Estoy luchando por lo mejor para mi hijo, y el otro lo mismo, pero como lo contrario, y así continuamente. Entonces, como, no sé, pues que para mí ya debería de haber algo obligatorio a nivel legal de ok, te quieres divorciar, tienes hijos de por medio, pues entonces tienes que hacer esto. O sea, como algo de, no sé, o terapia o algo.
No se sabe que existen esas cosas, ¿no? Aunque la ley de mediación en España ya del año, o sea, ya cumplió 10 años y ahora vuelve otra vez, ahora a principio de este año empezó la ley 1/25 que promueve los métodos adecuados de resolución de conflictos entre los cuales está la mediación y se le quiere dar otro nuevo impulso, ¿no? Para que sobre todo que llegue a más personas, porque hay gente que no sabe de estos procedimientos y entonces a veces... Pues qué pasa con algunos despachos o abogados que no que ven la mediación, en vez de verlo como una algo más que ofrecer, ¿no? Al cliente, lo ven como algo contrario al bueno, esa bien, parte un poco. Claro,
no se gana al perder tradicional.
Claro. Y entonces hay otro tipo de abogacía ahora, de verdad, que es una pasada, que está resurgiendo cada vez más, que busca el aspecto siempre colaborativo.
Claro.
Sobre todo en temas de familia.
Es que a mí me parece, o sea, indispensable, o sea, fundamental.
Pues sí, porque hay mucho sufrimiento. Y entonces, hacerlo de esta manera, quieras o no, pues ayuda a paliar un poquito ese dolor.
Sí, lo que decías tú, al final el dolor lo vas a tener igual, pero por lo menos también el tema de decir, vale, no, de dormir tranquila por la noche, y decir, pues por lo menos, jo, pues me estoy asesorando y lo estoy haciendo lo mejor posible para mí, para tu pareja o la expareja ya en ese momento, y para los hijos si los tienes.
O sea, yo lo que, o sea, por la experiencia, lo que veo es que cuando das el espacio, mucha gente entra por ahí, es decir, ¿sabes? Lo que, claro, si vas también a un profesional con lo que te dices que tienes que hacer esto, esto y esto, y tú ya vas como muy vulnerable, ¿no? Porque es un momento.
Pero tú no ves, por ejemplo, que igual no, pero. Que como que ya hay un sesgo en los clientes que te llegan a ti, porque cuando te buscan a ti ya están buscando algo diferente a lo tradicional, a ese conflicto y ganar-perder tradicional. Entonces al final supongo que verás a eso, pues clientes que están ya más abiertos a hacer las cosas bien.
Hombre, sí, los que vienen a... O sea, me siguen viniendo clientes un poco que no conocen mi proyecto y los hay que sí que lo conocen. Y entonces la verdad es que hay una diferencia tremenda. Claro. Cómo cambia el perfil de uno a otro, ¿eh? Increíble. O sea, muchos ya vienen eso con un trabajo personal, ya hecho, ya realizado, y dices, ojo, qué fácil, ¿no?
Yeah.
Qué fácil, porque... Y luego los hay que no tienen ni idea del proyecto, que vienen, y yo siempre pues intento, pues eso, y a veces lo consigo, a veces no lo consigo, a veces tengo que decir que no soy su abogada,
bueno, pero
que no puedo ser ese rol tiene que cogerlo otra persona, yo no soy su abogado, claro, sí.
Y eso, o sea, a mí me parece como un trabajo de honestidad por tu parte brutal, ¿no? De decir, vale, ese, o sea, ese no es mi tipo de
no, porque si él quiere guerra y quiere ir abajo, claro. Yo ya, o sea,
bueno,
ya.
Pero ¿cuántos abogados o abogadas como otro profesional, me refiero, estamos hablando ahora de abogacía, pero lo cogería igual aunque no fuese su terreno, o sea, aunque no fuese su forma de trabajar, ¿no? De decir, en plan, vale, yo a mí no me gusta entrar en conflictos y yo trabajo así, pero como tú me lo estás pidiendo y eres mi cliente, lo voy a hacer.
Sí, la mayoría, o sea, yo también lo hacía así antes, quiero decir, cuando no tenía la conciencia que tengo hoy de eso, ¿no? Es decir, bueno, intentas luego llevarlo más por aquí o por allí, pero claro, hay clientes como muy guerrilleros, ¿sabes? Pero guerrilleros sin causa ninguna, entonces, a ver, yo también soy guerrillera cuando me pongo, pero cuando tienes, bueno, un poco de fundamento, ¿sabes? Pero guerrear por guerrear y... Y a veces, bueno, yo he conocido compañeras contrarias que hemos sido hasta acabamos siendo amigas de tantos años que, ¿sabes? Del juzgado, que al final acabábamos casi aburridas las dos, de decir otra vez, no me lo puedo creer que otra vez por aquí son cosas. Y entonces, bueno, llega un momento que dices, pues yo no quiero más ya esto. Pero para eso tienes que pasarte ya varias veces, o sea, al final es todo fruto también de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno.
Yo sí, hay que importante, que es lo que estabais hablando. O sea, para mí, yo creo que una vez que te haces padre, madre, ya antes, pero ahí ir a terapia cada uno, o sea, hacer una terapia individual para aquí. No digo que tengas que acabar en separación, pero ostras, qué importante es hacerlo.
Pero si lo haces, hacerlo bien. Y ahí,
sí.
No, o sea, que ya lo hablamos otras veces, pero es que a mí me parece que tus hijos vayan a terapia, ahí lo más importante, o sea, súper importante. Súper importante.
Que los niños también
vayan. Que los niños vayan. O sea, me refiero, igual necesitan un par de sesiones y se acabó la historia, ¿no? Pero por lo menos esa oportunidad de decir, vale,
El momento de la separación,
claro, te refieres. Sí, ¿cómo se afronta todo esto? Porque es un cambio para los padres, es un duelo para los padres, pero joder, es un duelo para ti también, ¿no? De decir, pues mis dos referentes no están juntos, están peleando, aunque se estén llevando bien, me da igual, pero mi padre ya no está en casa, o mi madre ya no está en casa, o yo me muevo de casa en casa. Me refiero que al final también es pues una posición, o sea, empiezas aquí, o sea, a adoptar tú una posición diferente dependiendo de con quién estés, no sé, gestionar eso, pero es fundamental también.
Ya, lo que pasa es que lo que suele pasar es que el niño va, no, es que está muy mal el niño, que vaya al psicólogo, y al final el niño va al psicólogo, pero los padres no van al psicólogo.
No, claro, yo por eso, de lo que dice el día, y añadido, sí, sí, sí.
Claro, y eso es tremendo, o sea, sí. Si los padres están bien preparados y pueden sostener el proceso más o menos bien, y pueden sostener, o sea, su hijo, o sea, los hijos con quien mejor están, o sea, es que papá y mamá les cuenten y les expliquen si son capaces, eso es lo ideal. Que a veces no se puede, pues que también para ellos, por supuesto, pues una ayuda les viene guay a los chavales, pero sobre todo que estén bien mamá y papá y que vayan al psicólogo mamá y papá, porque claro. Eso de que la mayoría es como que pues el niño está fatal y que estás tú, o sea, que estás mal eres tú, pero tú no te ves cómo estás, ¿no?
Claro.
Y entonces tú, el niño, que es un reflejo de cómo estás tú también y cómo está el papá y cómo está la mamá, porque el niño al final... es un reflejo, ¿no? De cómo están. Entonces me parece bien, pero ojalá, bueno, pudiera sostenerles mamá y papá.
No. Y muchas veces también es el depende de con quién esté el niño, ¿no? O sea, el rol que adopta en función de lo que el padre o la madre quiera ver y escuchar en ese momento, ¿no? O sea, si yo quiero, si yo estoy poniendo a mi hijo de víctima todo el tiempo, decir, ah, pues mira qué mal está, porque el padre hizo no sé qué, porque cuéntale lo que hizo tu padre, porque no sé qué, ahí tu hijo contigo va a estar triste, pero a lo mejor el padre, que no le dice nada de tal, o al revés, me refiero, me lo estoy inventando, está increíblemente bien.
Entonces, los niños, o sea, claro, quieren pertenecer y quieren estar a mamá y papá, quieren a los dos, entonces a veces van a decir a la mamá lo que quiere escuchar. Ya. Y a papá también lo que quiere escuchar, y a veces eso, bueno, pues mete la pata, pobre niños, o sea, ellos lo hacen con toda su buena intención, pero es que estar en una guerra de mamá y papá es, que te digo, lo peor que le puede pasar al niño.
Lo y peor. Las consecuencias, claro.
La lealtad, claro, de que... Yo no, o sea, vosotros sois de otra generación, pero yo me acuerdo cuando yo era pequeña, una pregunta que es que me hacían tantísimo, ¿de a quién quieres más, a mamá o a papá?
No, no sé, hacía mucho. A mí por lo menos también me la hacían.
¿Te la hacías? Sí. ¡Oh! Era horrible, yo me sentía tan incómoda y mis padres se llevaban bien, más o menos, tenían, bueno, como todo el mundo, algunas... Pero es que esa pregunta era horrible, pues es como la lealtad, ¿no? ¿A quién quiere? Pues es lo mismo. Cuando papá y mamá se separan, es como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Yo quiero estar con los dos.
Y tal cual, tienes que escoger lealtad, esa es buena.
Una lealtad, ¿no? A papá, totalmente. A papá, eso es horrible. Y a mí lo que me da pena es eso, que no están nada protegidos los menores, ni en el juzgado, ni en el proceso en general.
Bueno, yo creo que en la vida en general, o sea, al final vivimos en un mundo, que ya lo hablamos un montón de veces, adultocentrista total, en el que el niño no importa nada, entonces pues todo lo que le pasa al niño pues tampoco importa. Así es, luego somos adultos chalados todos, y, o sea, lo digo esto desde...
Sí.
No, pero que, jo, al final yo creo que podríamos prevenir muchas cosas pues, yendo a terapia antes, básicamente.
Totalmente.
O con padres más cuerdos.
Totalmente. Yo, vamos, yo que, bueno, que llevo años haciendo terapia, para mí me salvó la vida. O sea, yo estoy, ¿sabes? O sea, yo veo ahora las cosas de una manera tan diferente que yo no sé lo que sería de mí. Yo creo que sería otra persona, sinceramente. Entonces, bueno, yo recomiendo de verdad a todo el mundo, porque es conocerse uno, ¿no? De por qué actúa de una manera, porque al final todos... venimos de donde venimos, ¿no? Con las taritas, todo, que más al que menos las tiene. Entonces, para mí, desde luego, fue, bueno, y es muy liberador, y esto más es que no, como que no acaba nunca, ¿no?
Sí, sí, porque al final siempre tienes frentes abiertos. Esto lo estábamos hablando justo antes de empezar a grabar, ¿no? Que muchas veces luego la maternidad, que somos madres, no te presentamos como madre también, eso mal por sí. Pero... que cómo también te cambia, ¿no? Esa parte, que a lo mejor cosas que creías que tenías bien gestionadas, que estabas ya como en paz con esa parte, y de repente eres madre y claro, tú adoptas otro rol en la vida, otra posición, y te cambia todo, y terapia de nuevo, porque...
Sí, sobre todo cuando reaccionas, ¿no? Cuando las cosas dices tú, Dios, ¿por qué me puse así, no? O sea, sobre todo cuando reaccionas ante algo, ¿no? Es cuando tienes que aparecer, wow, ¿de dónde viene esto, no? Como, porque eso suele venir de atrás. No suele ser de ahora.
Ya.
Entonces ahí es cuando hay que darle ahí al rebobine y a ver dónde viene. Suele venir de alguna parte.
De alguna tara del pasado.
Total, y luego eso, la huella que nos dejan, ¿no? O sea, a mí me sorprendió mucho eso el día que nos conocimos y que hablábamos, que poníamos todo esto delante. Claro, el hecho que yo decía, ostras, qué curioso la diferencia, ¿no? Pues eso, de yo en mi caso que me crié con una madre y una abuela, que aunque estuviesen todos los días a gritos, a mí no me... O sea, me pasaba como de puntillas, ¿no? Pero en cambio, probablemente, una persona en mi situación, pero que cambia y que es una madre y un padre discutiendo, ostras, la huella que...
Pero a mí me gustó una cosa que dijiste tú cuando explicaste eso, y que decías, quizá era porque sabía que la unión entre mi madre y mi abuela era como inquebrantable. No, en plan, como son madre e hija, entonces, vale, van a discutir, ok, por lo que sea, pero... Van a estar, sí. O sea, van a estar como...
Sí, y en cambio, creo que fuiste tú, comentabas algo de... Yo nunca era la discusión. O sea, nunca había una discusión que pasase por mí. Ellas tenían discusiones entre ellas. Claro, o sea, que no ha sido claro, por esto, sí. No ha sido por lo otro. Pero yo nunca estaba, claro, ¿no?
Yo, como hija de padres divorciados, ahí estaba. O sea, corre, ve y dile, ¿no? Dile a mamá no sé qué.
Tremendo.
Dile a papá no sé cuánto, tu padre es no sé qué, tu madre es no sé cuánto. Porque luego ya no es dile, luego ya son los insultos que vienen y demás, ¿no? Porque me refiero que yo cuento esto como experiencia, pero que realmente cuando lo hablo le pasa a mucha gente. O sea, no es algo que ojalá que se quedase en mi caso y ya está, ¿no? Pero que es algo muy habitual esto de insultar a la otra parte y...
Sí, y que tomas partido, inconscientemente tomamos partido. Yo cuando mis padres se enfadaban, yo tomaba partido casi siempre por mi padre.
Claro, claro, sí, sí.
¿Sabes? O sea, y entonces en este caso que comentas tú, me imagino que será porque solamente hay un árbol, ¿no? Quiero decir, sois como tres generaciones de una misma...
Uh-huh.
Y aquí, pues claro, cuando es madre-padre, estás tú en el medio, ¿no? Si eres la mitad y mitad de uno, no sé, será por eso, no sé, es curioso, o sea...
Sí, o sea, y en cambio... A mí siempre todo este tema de las separaciones me ha llamado la atención porque los referentes que tenía que se me acercaban, pues de tíos, tías, claro, eran parejas o matrimonios que yo decía, yo no quiero eso el día de mañana, yo no quiero estar ahí, porque yo no veía amor. Entonces, claro, como siempre veía pues a mi madre y a mi abuela pues con sus cosas, pero libres,
pues tú, yo
tranquilas madre, y felices.
Sí.
Claro, claro, yo era como, yo quiero tener hijos, pero no sé si voy a querer tener pareja. Entonces... Claro, para mí, o sea, es como que siempre que he visto situaciones así complicadas de parejas que arrastran y arrastran, digo, ostras, ¿sabes? A mí me sale siempre pensar, ¿no estarías mucho mejor, sabes, con otra vida, saliéndote de esta, viviendo de otra manera?
Porque tú lo has vivido, claro.
Claro, o sea, sí.
Pero hay mucha gente que no ve como una alternativa eso que tú viviste. ¿Sabes? En otra familia igual pues no hubiese sido posible. ¿Sabes? Entonces, se hubiese gestionado de 150.000 formas diferentes sin ser así.
Sí, hombre. Y luego, a ver, también, claro, en nuestra generación, yo he vivido mucho en el colegio que me mirasen con tristeza. ¿Sabes? Claro, éramos muy poquitas. Bueno, en mi caso yo no conocía a mi padre. Luego estaban las que sabían, las hijas de padres separados, que era... Todo súper traumático al final, en esa época.
Pero yo recuerdo que cuando mis padres se divorciaron, yo, si no era la primera de mi clase, la segunda, pues, pero por ahí estábamos, claro. Otra amiga y yo. Y pero yo, de hecho, pues dije yo, guau, ¿sabes? Que aparte viviendo en un pueblo, en plan como, recuerdo de pensar, guau, qué vergüenza ahora, ¿no? En plan, y ya me dirás tú, o sea, y es verdad que yo ya era adolescente. Yo tenía 12, 13 años.
Sí, porque tenía que haber pasado algo, ¿no? Porque se supone que te casas para toda la vida. Claro. Si te divorciabas, es que había pasado algo chungo, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Entonces, claro, luego ya cuando... Sí, quizá el problema no fue la separación. Quizá fue el motivo de la separación y que lo supiera todo el mundo. Igual fue lo que me daba vergüenza y no la separación.
Es que...
O la forma de gestionarlo. Sí, puede ser.
Pero ahora entiendo que, claro, me imagino que ahora... Bueno, y lo vemos, ¿no? Hay muchísimos más casos de separaciones. Sí, ¿no?
Muchísimos, sí, sí. Sí.
Pero también porque igual tenemos más claro dónde lo queremos estar, ¿no? O sea, me refiero...
Sí, y también más de mutuo acuerdo cada vez, ¿eh? También.
Qué bien, es que eso...
También,
eso...
también. Consciente o no consciente, pero porque a veces los mutuos acuerdos son de aquella manera, ¿no?
Ya. Yeah.
que dices, uy, qué pena, porque le falta un pelín ahí para, pero sí, yo por lo menos mi experiencia es que cada vez son más los mutuos acuerdos, sí.
Es que qué difícil es, ¿no? El otro día escuchaba yo hablar a una familia por el caso de, bueno, unos que se habían separado y tal, y me daba la sensación de que se estaba tratando de buscar, pues, como culpables, ¿no? Y jo, a mí me fue una situación que me generó como muchísima tristeza, porque digo, ostras, qué difícil es a veces asumir y entender que hay muchas veces que el amor se apaga, que el amor se acaba y no hay un culpable, no, no, no
No.
hay
Y que a lo largo de
salida.
la vida, o sea, de una relación, la gente a veces evolucionamos de diferentes maneras.
Claro.
Quiero decir, hay gente que a lo mejor se queda tal o y otra, pues que tiene otras inquietudes y evoluciona. O sea, no, y dices tú, pues ya no es lo que era. O sea, no somos las mismas personas que éramos.
Y está bien irte de ahí, me refiero.
Claro. Y
Que
no pasa
realmente
nada.
es lo que te cuida a ti y lo que cuida a otra persona, porque luego es cuando aparecen pues, los problemas que acababan debutando en las generaciones anteriores, ¿no? Es decir, se acaba el amor, a veces no se acaba el amor, pero luego hay pues dobles vidas, infidelidades, no sé qué, no sé cuánto.
Claro.
Entonces, ¿qué es mejor? Pues cuando se acaba el amor, rompes esa relación, ¿no? Y se acaba la
Y
historia,
a
no
veces la
haces
vida
daño.
nos une pues, para tener hijos o para lo que sea. Pues igual pasa con las amistades, que a veces es
Claro.
una amiga que te es para toda la vida y a veces es una amiga muy buena amiga, pero fue una etapa de la
Claro.
vida que estuvo ahí y fue maravilloso y
Pero,
no
jo,
tiene.
teniendo hijos, ¿no? A mí lo que me sorprende es como, a ver, ahora que soy madre, que digo, joder, es que es que no hay un amor que sea parecido al que sientes por un hijo, ¿no? Entonces, tú, la persona con la que elegiste tener hijos, vale que a lo mejor se acabó el amor hacia esa persona o lo que sea, pero es que siempre va a ser la persona que tú elegiste en ese momento para tener el amor más grande que puede existir. Entonces, ¿no te parece eso suficientemente importante como para poder hacer las cosas bien, ¿no? Y decir, vale, pues nos vamos a llevar bien. Es la, no sé, lo
O
que
no nos vamos
sea.
a llevar mal,
Claro, no nos
pero
vamos a llevar mal, sí, más bien, más bien. Vamos a
porque
poder
ojalá,
compartir
teniendo
un
casos de
espacio.
maltrato y todo esto, ya los dejamos, o sea,
Vale,
queda
no, sí,
aparte, porque
claro,
claro,
obviamente,
no.
eso ahí no merece nada, pero.
Sí, pero dos personas funcionales, dos
Claro.
personas amables, dos personas buenas.
Claro, o sea, eso, pues al final, pues se acabó el amor. O sea, tenemos inquietudes diferentes, pues ya está. Es que nadie está libre,
Hay
eso no
que
se
tener esa
trata.
valentía, la conciencia, la valentía y bueno, y hay parejas que se llevan estupendamente y luego llegan las fechas y se juntan y están con su hijo, quiero decir, y existe eso, ¿eh? O
Sí,
sea,
sí.
existe.
Pobres.
Sí,
Claro, es que eso
existe.
sería. O sea, al final, claro, ahí lo piensas. Y si luego llega un día en que cada uno ha rehecho su vida de la manera que sea, no digo ni con pareja ni sin pareja, pero que están en paz consigo, claro, es que ahí puedes, o sea.
Claro, es que más de, o sea, hay muchas parejas que me dicen, es que yo quiero que le vaya bien, ¿cómo lo voy a querer que le vaya bien a la madre de mis hijos o al
Claro.
padre? Es que yo quiero que le vaya estupendo y que le salga todo bien, porque es que va a ser bien para todos. Entonces, es un poco también, es que es un cambio de un poco de perspectiva, ¿no? Y tiene todo el sentido, además,
Todo.
todo el sentido.
Que ya simplemente, aunque no pienses en esa persona, si tú piensas en tus hijos, ¿no? Es como si a la madre de tus hijos le va bien. O sea, a
Claro.
tus hijos también le irá bien.
Claro, si está bien, si tiene una paz
Claro.
mental, si tiene, pues mis hijos van a estar a gusto. Cuando vayan con ella van a estar en paz y van a estar bien. Entonces,
Total, el otro día escuchaba yo en otro podcast que decían que ya la pregunta no es cómo es este chico para mí, ¿no? Sino cómo es esta pareja como ex, cómo sería, ¿no? Porque, claro, si tú estás con una persona y crees que cuando te separes o si te separas o como ex te va a destrozar la vida, ojo ahí, ¿no? O sea, que al final son cosas que no nos planteamos, pero cuando tienes hijos, ostras, es que eso ya va para toda la vida.
ahí se conocen mucho las personas, nos conocemos mucho en momentos de crisis, ¿no? En momentos de ruptura, en momentos de que hay que negociar ciertas cosas, ahí te lleva sorpresas, ¿eh? A veces para bien, a veces para mal, claro. Claro. Porque a veces se nos llena la boca de ser tan buenos y de ser tal, pero cuando llega el momento de ser bueno, pues a lo mejor nos cuesta un poquito. Nos hace falta un empujoncito para ser más bueno. O al revés. Me esperaba que, fíjate, que me iba a poner las cosas muy difíciles y me facilitó un montón. Entonces ahí es donde se ve el fondo, ¿no? De las personas muchas veces, sí.
Pero a veces también no se piensa mucho, ¿no? ¿Con quién tienes hijos? Porque yo ya lo veo esto de la
Claro,
maternidad,
claro.
¿no? Que ves, pues dices, ojo, pues que si tu persona tiene cero corresponsabilidad, o sea, tu pareja tiene cero corresponsabilidad, igual no pensaste muy bien antes.
Claro, de... luego te separas y es como que lo acabas de ver.
Claro, es como ya lo he visto hace...
Ya.
Pero claro, también entiendo que pues igual, no sé, antes de tener hijos no lo ves, o no sé.
Bueno, a veces nos montamos las películas de, bueno, va a cambiar, no claro, sé qué, yo... es que nos montamos muchas películas también.
Sí, sí.
También. Y a veces lo vemos, a veces no lo vemos, a veces lo vemos, pero bueno, y seguro que cambia. Entonces, bueno, pues que las seres humanos somos complejos, muy complejos. ¿No? Como decía un día este Corbera, decía, claro, esto es como cuando te casas con un cojo y después estás todo el día quejándote porque es cojo. Pues es lo mismo, ¿no? Como a veces, claro. O sea, o no lo vemos o no lo queremos ver y cuando, bueno, cuando... empezamos a convivir, la pareja se transforma, pero cuando llegan hijos, pues mucho más, ¿no? Y cuando los hijos van creciendo, pues también son retos, ¿no? Que los hijos cuando crecen también, bueno, retan mucho a la pareja. Pero cuando son pequeñitos...
Estamos en otro problema ahora.
ya, total.
Ahora esa falta de sueño, lo que nos...
¡Ostras!
Claro, para eso. Entonces todo eso como un reto constante, ¿no? Según... Por eso hay que ver, no sé, tener bien la cabecilla un poco tranquila y...
El resumen es que hay que ir a terapia.
Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Pero tú verás muchos casos ahora, ¿no? O sea, cómo tiene que sentirse también desde el otro lado de ver pues a parejas que igual estaban destrozadas, que eran totalmente infelices, con las consecuencias, ¿no? En los hijos, las hijas, y ver ahora, ¿no? De repente todo puesto en orden, ¿no?
Sí, por eso te digo que a veces es como darle espacio y saber que sí se puede hacer, porque a veces no sabes que se pueden hacer las cosas o que hay que existe la mediación, que existe el acompañamiento, si no lo sabes, a veces llamas a una puerta que a lo mejor, pues, yo qué sé, te metes en un follón sin querer también, cuidado. Y entonces, bueno, pues dándole el espacio, la experiencia que tengo es que... la mayoría de las personas, cuando le das el espacio y le tocas la fibra, ¿no? Que al final somos todo corazón, al final las personas, ¿no? Es ahí donde hay que... donde se abre luego el mundo este más de paz y cuando damos ahí normalmente funcionan las cosas. Porque es ahí donde es, ¿sabes? Lo otro es la guerra, entonces no...
Ya, es que qué horror, ¿verdad? Tener tan arraigado eso de... separación, con guerra, con...
culpable, eso tiene que haber un culpable.
Culpable, sí.
Tienes que haber hecho algo mal, ¿no? O sea...
No, posiblemente las dos partes hicieran muchas cosas mal, como todos en la vida, aunque no llegues a divorciar. Pero me refiero, ¿no? Que al final todos cometemos errores y todos hacemos cosas mal.
Claro, claro, claro. Pero... sí.
Pero no para tener un dedo acusador de... A veces sí, pero... qué difícil.
Muy difícil.
Pero bueno, ahí a mí de verdad me da mucha alegría, pues eso, que haya espacios donde, jo, pues acompañéis a tantas familias a hacer las cosas de otra manera, porque es súper necesario.
Sí, es muy gratificante también.
Sí. Y ya la última duda, en el caso de cuando son separaciones así de, que creo que lo comentabas antes, de menores más pequeños... Ahí tienen que estar con la madre, entiendo.
¿A qué te refieres? Si es contencioso.
Pues si es que esa palabra no la conozco.
O sea, si es un divorcio a contencioso, quiere decir que no están de acuerdo y que va a decidir un juez, que es, digamos, a las malas. ¿A qué te refieres?
No, me refiero, pues en el caso, por ejemplo, imagínate, de una pareja que se separa y tienen un bebé de un año, que está con lactancia, pongamos. Ahí, en ese caso...
En ese caso, la pareja de mutuo acuerdo decide lo que le parezca, que lo razonable es que esté con su mamá, ese bebé.
Claro.
Mientras está en ese periodo, pues que lo vea a lo mejor unas horas por las tardes, ¿sabes? Dependiendo un poco de pues, los horarios de uno, los horarios de otro. Después, si se va al juzgado, es el juez el que va a decidir. Y a veces se han dado sentencias que no se deberían de dar, ¿no? Pues que en casos de lactancia pues se hace una custodia compartida, por ejemplo.
Claro,
o sea, es una barbaridad. Y ahí no es que sea bueno el abogado, o es que ahí falla el sistema.
Buah, ya, total.
No es que sea un abogado muy bueno o no, es que falla el sistema.
Dios mío, ¿qué se hace con eso, Belén? ¿Qué hacemos con el sistema?
Oh, ¿qué se hace con el sistema? Lo que hay que hacer es no pasar del sistema, porque el sistema también está ahí muchas veces, es responsabilizarnos cada uno, ¿no? Y ser un poco más... adultos, ¿no? En el sentido de
No tener que llegar ahí, ¿no?
No tener que llegar ahí, claro. Que seamos, tengamos la conciencia suficiente, ¿no? La conciencia de decir, bueno, pues mi hijo necesita estar con su madre. O sea, cuando tenga ya 3 años, 4 años, pues ya hablaremos, ¿no? Y vamos cada vez, bueno, pues las visitas más habituales o más, ¿sabes? Pero bueno, a ver, mejor que los padres no saben cómo es la vida de la familia. No lo saben más, mejor un juez ni nadie más. Entonces, pues, ¿cómo hacemos? Pues hacerlo eso, hacerlo bien y pensando siempre en el peque, ¿no? En la peque.
Sí, claro. Luego tengo que decir que hay una parte en la que yo te iba a hablar y digo, claro, al final esto es como en un mundo ideal partiendo de la base de que todos somos buenos y todos somos buenas, ¿no? Porque claro, ahí entrará mucho pues el ego, imagínate, de un padre que no, porque el bebé tiene que estar conmigo.
Y se yo soy padre igual que tal, igual que...
Se pasa por el forro las necesidades del bebé y eso habrá mogollón, me imagino.
Y ahí es cuando pues tiene que ser el juez el que decida y a veces el juez decide... Bueno, normalmente, o sea, lo que dice el Código Civil es que es el interés del menor el que tiene que prevalecer. Entonces, el interés del menor, si es lactante, se supone que tiene que estar con su madre. Ahora ha habido sentencias que parece que eso pues no son las más, pero alguna ha habido de un lactante pues darle la custodia compartida. Y eso, bueno, si recurres, pero entre que recurres no recurres, pasan ya 8 meses, un año, ya no es lactante. Entonces es tan absurdo la vía judicial y a veces, bueno, a veces no te queda otra porque, claro...
Si una parte no quiere,
pues... Pues lo que hay, ¿no?
Pero... Tendríamos que tener carnes para poder ser padres.
Y mirarse bien con quién decidimos estar. O sea, que luego te puede salir rana y no, tal, claro, pero... Jo.
Ya, hay que confiar en que va a salir bien, porque sí, porque a veces no, es todo muy bonito al principio y luego tienes hijos y a veces se tuercen las cosas ahí, ¿no? Por lo que sea.
Tiene que haber, ¿no? Mogollón también de casos de separación en los 2 primeros años, que quizás sean así los
sí, más. Sí, sí, porque es que no lo conozco, desde que me quedé embarazada, ¿no? A veces es desde que me quedé embarazada, ¿cómo cambió? Desde que tuvimos al hijo, cambió.
Pues sí, que son al final cosas... toda tu vida cambia. Entonces, me refiero, supongo que habrá parejas que no saben adoptar. Digo ella o él, o sea,
el rol de madre, de padre, dices.
Y que se mueve todo, me refiero.
Okay, y que la pareja queda totalmente, claro. Al principio... En otro lugar, o sea, al final... Es que es eso, si no tienes tú tu trabajo personal y eres consciente de cuidar a la pareja como si fuese otro ente, ¿no? O sea, te devora la vida, o sea...
Sí.
Totalmente, sí.
Totalmente.
Sí, sí. Joder. Pues nada, yo creo que tenemos bueno, que cerrar,
¿no? Sí, nada, bueno, a mí me ha encantado, sí. De verdad, con lo que nos costó encontrarte.
Pues que cerquita estaba, fíjate qué cosa.
Madre mía,
pero qué felicidad que sí. Existan proyectos así, de verdad.
Y cada vez más, ¿eh? La abogacía estaba viendo cosas muy chulas, o sea, qué esperanza, chicas.
Qué bien,
qué guay, qué importante. Y nada, pues muchas gracias por escucharnos también, por estar ahí.
Gracias. Gracias por venir.
Qué bien, Belén.
Nos vemos en otra.
De verdad.
Muy bien.
Hasta el siguiente. Chao.
Chao.